siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Bienvenidos a este tercer y último podcast con la embajadora e hispanista Marcena Adamczyk, quien nos acompaña desde Varsovia, la capital de Polonia. En el podcast anterior, conversamos con ella sobre las actividades que se realizan en Polonia por los sucesos de septiembre de 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, los 6 millones de polacos fallecidos en esa guerra y la gran hazaña del capitán Witold Pilecki. Bienvenida, embajadora, a este nuevo encuentro sobre la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial.
El placer es mío.
Hay canciones líricas de rock, líricas como Cervoni Maki en la Monte Cassini, Amapola Roja en Monte Cassini, o de rock 40 a 1 de Sabatón, que enaltece la heroicidad del ejército polaco en la batalla de Wisna, septiembre del 39. ¿Cómo han podido en Polonia mantener esa relación de historia y cultura?
Porque ya en la época de las particiones, casi 150 años antes, tuvimos que armarnos de valor para defender nuestra historia, nuestra tradición y nuestra identidad. No hubiéramos podido sobrevivir como nación, como pueblo, sin cuidar muchísimo de esas tradiciones. Así que incluso en la época comunista, cuando había temas de los cuales no se podía hablar oficialmente, cuando estaban prohibidas algunas canciones, algunos libros, no se hablaba de ciertos personajes, había tabúes para todos los gustos, pues los polacos sí que conservamos nuestra identidad. Gracias a qué? Sobre todo a que nuestras élites, sí que algunos de los miembros de esas élites se quedaron en el occidente, muchos murieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero muchísimos decidieron o quedarse en Polonia, no emigrar, o simplemente volver después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa, la presencia de esas tradiciones vivas, que eran los abuelos, las abuelas, en algunos casos los bisabuelos, que recordaban los hechos, y era una historia, digamos, unas historias que se contaban por lo bajini, que se contaban solo cuando se tenía confianza total en la persona que estaba a tu lado. Pero esas tradiciones familiares, esa defensa de la memoria de los que murieron de manera tan absurdamente injusta y cruel como los oficiales polacos ejecutados a sangre fría en Katyn, esos 20.000 oficiales, soldados y funcionarios polacos que murieron ahí simplemente por ser soldados, oficiales, funcionarios polacos o profesores de universidades, la memoria de esas personas no ha podido desaparecer. Ha seguido viva a lo largo de todos los años de su ausencia. Y la mejor prueba es la película Katyn de Andrzej Wajda, cuyo padre murió ahí, y la película es un homenaje a todos aquellos hombres ejecutados por el ejército soviético, por las autoridades soviéticas ahí en Katyn.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la instauración de un sistema comunista en Polonia, ¿cuál era el punto de vista de la historiografía oficial sobre el Tratado Ribbentrop-Molotov y los sucesos del 1 y el 17 de septiembre de 1939?
La Unión Soviética no podía ser culpable de nada, evidentemente. O se obviaba ese tratado, o se silenciaba, o si se hablaba de él, se hablaba de una especie de forma de defensa de los derechos de los ciudadanos soviéticos que vivían en el territorio de Polonia contra las horrorosas autoridades polacas de aquellos tiempos que tenían malas intenciones. O sea, una sorta de absurdos que, por supuesto, dado que todo el mundo sabía de qué se trataba, francamente dicho, no hacía mucho daño. A la identidad del pueblo, no, porque las élites sabían perfectamente de qué se trataba. Y esas élites enseñaban de manera discreta la verdad histórica a las nuevas generaciones, bien en casa, bien a veces en los colegios públicos, porque cabe mencionar, subrayar una cosa que los profesores, los maestros de las escuelas y de las universidades, de los colegios y de las universidades polacas, durante los primeros años después de la guerra, eran los que heredaron la tradición de antes de la guerra. O sea, no eran gente nueva traída de la Unión Soviética o de unos sitios totalmente ajenos a Polonia. No, eran aquellas generaciones de maestros y profesores, de tutores también, que conocían la verdad y a veces de manera totalmente solapada la compartían con los niños. Algunos, por supuesto, fueron delatados, hubo de todo, pero esa tradición pervivió en el pueblo polaco, pervivió en nuestra memoria y en nuestra identidad. Estaban ahí los descendientes de las víctimas, estaban ahí los que eran habían sido testigos presenciales de los hechos. O sea, no podías negar una verdad evidente. Eso sí, existía una verdad oficial que todos estaban obligados a repetir, y existía también una verdad histórica verdadera, valga la redundancia, que servía para de alimento a la identidad nacional.
El escritor cubano, embajador Alejo Carpentier, premio Cervantes de Literatura, en una de sus obras finales, La consagración de la primavera, uno de sus pasajes sobre el año 39, pone en boca de uno de los personajes de su obra un canto popular que oye en la calle, alegórico al momento, y decía: el comunismo es libertad, cógete a Polonia y dame la mitad. ¿Sigue siendo Katyn una herida abierta en su país?
Mientras vivan los descendientes de las víctimas, la cicatrización completa de esa herida me parece imposible. Sin embargo, cuando ya se pudieron aclarar todos aquellos hechos, por supuesto, la masacre de Katyn fue atribuida a los nazis y durante mucho tiempo, durante los tiempos del comunismo, se sostenía oficialmente que los verdaderos autores de la masacre habían sido los nazis. Sin embargo, la verdad era más que evidente y se sabía que los autores de la masacre no fueron precisamente los nazis, sino fueron los soviéticos. Y esa masacre, como ya han sido aclarados todos esos hechos, no es que duela menos, porque a los descendientes seguramente les sigue doliendo igual, pero por lo menos ha recibido esa masacre envoltorio bibliográfico. Ya se han escrito libros, se han levantado monumentos, se ha conmemorado muchísimas veces, o sea, cómo se merecieron sus víctimas.
Polską wierzchnię, nacka ostry nóż, mordując tam najlepszych polskich synów. Jak podły zbir, nikczemny zdrajca tchórz, to przecież on, jak bóstwo czci Stalina.
Estamos conversando con Marcena Adamczyk, diplomática polaca, quien fuera la embajadora de su país en Cuba y España.
Claro que se asocia ahora también con lo que ocurrió hace 11 años, más de 11 años, con la catástrofe aérea en la cual pereció la flor y nata de las autoridades polacas de aquel momento, con el año 2010 y la muerte del entonces presidente de la República y su esposa, de una parte del generalato, de muchos ministros, de muchos personajes importantes de las autoridades de aquellos tiempos. Y eso, por supuesto, quizá sea una trágica continuación de aquella memoria tan enormemente cruel sobre el destino de aquellas 20.000 víctimas.
En el año 2017, recordando los 100 años del experimento comunista, nuestra página digital Martín Noticias hizo un catálogo de 10 películas para entender la tragedia del comunismo en todo el planeta. Y en la selección habían 3 películas polacas: El hombre de mármol, El hombre de hierro e Interrogatorio. ¿De qué manera esa intelectualidad en Polonia, inclusive bajo el régimen comunista, lograba mantener y preservar su memoria histórica?
Bueno, escribiendo y rodando entre líneas. Dijo hace años humorista español de origen catalán, Jaume Peric, que hay que saber leer entre líneas para no vivir entre rejas. Y la cultura polaca de aquellos tiempos era como un diálogo oculto de los autores con sus espectadores, lectores, con su público. Se hacían películas con alusiones claras, a pesar de la existencia de la censura, pero siempre se podía contrabandear algo que la gente sabía entender bien. Entonces, era una especie de diálogo de la intelectualidad polaca, no con las masas, porque, bueno, aunque a veces sí también, los obreros, la clase obrera polaca era una clase en muchos casos muy consciente de lo que pasaba en su alrededor, pero sobre todo con los jóvenes, con los estudiantes de las universidades, con los maestros, con los profesores, con los artistas. O sea, toda esa intelectualidad sabía expresar artísticamente las inquietudes, las dudas y lo que estaba prohibido. A veces se trataba de unas simples comedias que ridiculizaban el sistema. A veces la risa puede más que el llanto. Y en este caso, en muchos, son unas comedias súper polacas, pero tan polacas que son inexportables, pero se hacían espectáculos o se hacían películas que eran comedias puras y duras, que simplemente de manera caricaturesca presentaban los absurdos del sistema comunista, aludiendo a veces a unas cosas que la censura debió de haber eliminado y no lo hizo porque no se había percatado. Así que era un constante diálogo, un constante tira y afloja entre las autoridades, la intelectualidad y su público. Y sirvió bien para agudizar el oído del público y de los propios artistas, para agudizar la vista. O sea, fueron años, curiosamente, del florecimiento del cine polaco, de la literatura polaca, de las artes plásticas. Recuerde la famosa escuela del cartel artístico polaco. Todo eso sirvió precisamente para no solo, digamos, elevar el nivel artístico de la vida cultural polaca, sino, más que nada, para dialogar y concienciar al público.
En el caso de, usted mencionaba, mencionó anteriormente al gran cineasta Andrzej Wajda, y creo que en su última película se ve la tragedia de esos intelectuales polacos. La película fue traducida al inglés como After Image, en polaco, creo que su título es Powidoki.
Sí,
que es sobre la vida de un genial pintor polaco que sufrió en carne propia ese ostracismo y esa represión en su país, la vida de Władysław Strzemiński.
Władysław Strzemiński, sí.
Aparte de la literatura, yo creo que hay dos nombres que cuando se habla de Polonia no podemos obviarlo. Juan Pablo II, que vivió la ocupación nazi, y después como sacerdote, después como cardenal y como papa, que pudo ver la liberación de su país. Creo que y el otro creo que es el filósofo Lech Kołakowski, que desde el primero adentro y después desde el exterior supo poner la crítica más acérrima a una filosofía que trajo mucho daño al mundo. ¿Cómo abordaba el país la tarea de presentar la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial después de tanta falsificación?
Cuando se sabe que durante la época de las falsificaciones, la verdad permanecía como la verdad verdadera, bueno, esta autología, pero quisiera subrayar precisamente que se trata de la pura verdad sin falsificación alguna, permanecía como parte de la identidad tanto de los intelectuales como, digamos, de las incipientes clases medias polacas, ya se puede decir que luego lo único que teníamos que hacer fue rectificar, nada más. Simplemente decir en voz alta lo que se decía entre las cuatro paredes de una habitación y además en voz muy bajita.
En Cuba se llama ese tema, ese tipo de conversación se dice hablar en la cocina y no en la sala.
Sí, señor, sí, señor. Recuerdo esta expresión que al principio me chocó un poco porque no sabía de qué se trataba, pero al poco tiempo me di cuenta de que justo se trataba de hablar en la cocina para no hablar en el salón donde te pueden oír.
Exacto.
Así que yo diría, contra todo pronóstico, claro, hubo que explicar muchísimas cosas. Hubo que cambiar los programas de enseñanza de la historia, hubo que cambiar manuales, libros y todo. O sea, hubo que poner esa historia falsificada patas arriba para sacar la verdad y presentarla a la luz del día para que se pudiera defender por su propia cuenta. Sin embargo, yo diría que para los intelectuales, para la gente más consciente, no le era necesario a esa gente decirle tropecientas mil veces que lo que habían oído en los años anteriores era falso. No, porque lo sabían. El problema era explicárselo todo a los niños, y además sacar del baúl del olvido a los que, como aquel Rotmist Spilecki, permanecían totalmente ocultos, olvidados, como si no hubieran existido nunca. Esto sí que, guardando las proporciones y las distancias, la masacre de Katyn. Explicarlo y rendir el homenaje debido a los héroes olvidados. Eso sí que tuvimos que hacerlo y se hizo. Y se hizo y diría yo que se sigue haciendo, porque hay cosas que creo que vamos a ir descubriendo o simplemente publicando a lo largo de los años venideros.
Durante la última campaña electoral en Rusia a la Duma, uno de los candidatos del Partido del Poder de Rusia Unida comparó los ataques que se le hacen a Stalin con ataques a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive desde el Kremlin se ha llegado a acusar a Polonia de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial. Se lanzó improperios contra el que fuera embajador polaco en Alemania. Y en su opinión, ¿podemos extrapolar a Joseph Stalin de los crímenes de Katyn, del exilio de millones de polacos a la Siberia, de esa lentitud o de esa inacción en agosto del 44 en el Vístula por las tropas soviéticas? Por solo citar varios ejemplos.
Yo quisiera pedirle una cosita. No utilice la palabra exilio de los polacos a Siberia, porque no fue exilio, fueron deportaciones. Los polacos no iban a Siberia con gusto para refrescarse, sino eran deportados a centenares a Siberia o a los desiertos de Kazajstán. O sea, daba igual. No se puede extrapolar a Stalin para nada. Eso, desde luego, las acusaciones de los polacos iniciamos la Segunda Guerra Mundial para suicidarnos, por favor, son tan absurdas, y los hechos históricos y los documentos lo niegan. Yo creo que ni falta que hace que hablemos de este tipo de evidencias. Para nosotros, la Segunda Guerra Mundial significó tener dos enemigos, dos ocupaciones, dos ataques, por lo menos durante los primeros dos años, antes de que la Alemania nazi atacara a la Unión Soviética. Para nosotros era igual si nos mataban los soviéticos o nos mataban los alemanes nazis. Perdone, pero recibir una puñalada por la espalda por parte de los soviéticos era equivalente a un ataque por parte de los nazis. Para nosotros son cosas perfectamente comparables. Yo entiendo que algunos de los ciudadanos rusos y algunos de los políticos rusos quieran preservar ese mito de la gran guerra patria, eliminando los primeros dos años de esa guerra. Lo entiendo porque es como uno de los mitos fundadores de la Rusia actual y de la Unión Soviética y de la Rusia actual. Lo sé entender, pero no pienso aceptarlo como válido, porque para nosotros no es así.
O presentar a Stalin como un gran empresario, un gran estadista.
También gran estadista y gran empresario Hitler, por favor. Todo tiene sus límites.
Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea. Recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad. Recuerda asimismo los atroces crímenes del Holocausto perpetrado por el régimen nazi. Condena en los términos más enérgicos los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios. Expresa su profundo respeto por cada una de las víctimas de estos regímenes totalitarios y pide a todas las instituciones y agentes de la Unión que hagan todo lo posible para asegurarse de que los atroces crímenes totalitarios contra la humanidad y las graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos sean recordados y llevados ante los tribunales y que garanticen que estos crímenes no vuelvan a repetirse jamás. Hace hincapié en la importancia de mantener viva la memoria del pasado. Pide a todos los Estados miembros de la Unión que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi. Condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo.
El Parlamento Europeo en septiembre del 2019 aprobó una resolución por amplia mayoría destacando la importancia de la memoria histórica para el continente europeo y condenó los crímenes del nazismo y los crímenes del comunismo. ¿Cómo se aplica esta resolución en Polonia, embajadora?
Bueno, no hay partido comunista, no puede salir a una plaza y decir que el comunismo es lo mejorcito que hay, el nazismo es lo mejorcito que hay. En Polonia yo creo que ni siquiera sería necesario aplicarlo de manera súper rigurosa, porque la gente que ha vivido en ese sistema y la gente que lo ha conocido no está como muy dispuesta a ensalzar sus bondades y glorificarlo. No suele ocurrir. Pero de todos modos está prohibida cualquier glorificación del comunismo y del nazismo también, por supuesto.
Me decía un colega polaco que los únicos remanentes del comunismo es un museo de los monumentos de este sistema que hay en Polonia.
Sí, existe un museo que hasta a los que no han vivido aquellos tiempos les puede resultar divertido. Yo estoy de acuerdo con la teoría que dice que no puedes renegar de tu historia, no destruyas. Retira a un discreto quinto plano, ¿verdad? Entonces, en lugar de destruir monumentos, reunirlos todos en un sitio donde puedan servir de escarmiento y de motivo de burla a veces, porque ya estamos libres de aquel pasado. Ya nos hemos liberado de aquella pesadilla y ya podemos pensar de manera muy independiente.
Bueno, muchas gracias a usted, embajadora Marcena Adamczyk, por esta amplia lección de historia para nuestros oyentes de este podcast.
Es usted un entrevistador muy bueno, don Álvaro.
Muchas gracias, muchas gracias.
Lo tengo que reconocer. Y yo también, ¿sabe? Recuerda aquella canción de Celia Cruz. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, desenterrado mi corazón.
Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida.
Hasta aquí este ciclo de podcast conversando sobre Polonia en la Segunda Guerra Mundial con la embajadora e hispanista Marcena Adamczyk. Continúen conectados con Radio Televisión Martí.com/podcast para que conozcan de primera mano esas páginas de la historia que faltan en tus libros de texto. Yo soy Álvaro Alba y les doy las gracias por la sintonía.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a este nuevo podcast dedicado a la historia que ha sido tergiversada o ignorada por los regímenes comunistas. Tras la ocupación nazi a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y la entrada de las tropas soviéticas por el este, la resistencia de los polacos tuvo que ser contra dos invasores. En podcasts anteriores sobre este tema, la embajadora Marcena Adamczyk nos comentaba que su país nunca aceptó la ocupación y las diferentes formas de resistencia contra los ocupantes se vivía a diario. También hemos conversado de la existencia del Estado polaco clandestino, el cual abarcaba todas las esferas de la sociedad, y la importante organización Armia Krajowa. En octubre de 1939, a menos de un mes de la ocupación, se comenzaban a reportar los primeros combates entre la llamada Unidad Independiente del Ejército Polaco, comandada por el mayor Henry Dobranski, y las tropas nazis. Este es considerado el primer ataque guerrillero durante la Segunda Guerra Mundial. Para continuar con esta serie de podcast, hemos invitado hoy a Juan Carlos Miranda, joven cubano-americano, quien hace su licenciatura en estudios universitarios sobre la historia del Europa del Este y la Segunda Guerra Mundial. Lleva años trabajando en este tema. Fue becario del intercambio juvenil del Congreso estadounidense y el Bundestag alemán. Pasó un año allí en tierra germana aprendiendo la historia, la cultura, el idioma, y actualmente es becario del Instituto Americano de Cultura Polaca.
Bueno, un placer estar aquí y hablar de un movimiento de héroes.
En podcast anteriores que tuvimos a un profesor de la Universidad de Lodz en Polonia y la embajadora Adamczyk, nos daban muestras y nos enseñaban la resistencia polaca en aquellos primeros días de ocupación. Y queremos contigo, en ediciones futuras y en esta de hoy, hablar de esa Armia Krajowa. Queremos que nos hables y nos explique qué pasó también en aquella insurrección de agosto del 44, cuál fue la actitud del ejército nazi de ocupación en Varsovia, cuál fue la actitud del ejército soviético que estaba ahí en la otra margen del Vístula viendo los combates. Queremos ir llenando de historia las páginas que están en blanco. ¿A qué llamamos Armia Krajowa? ¿Qué es ese ejército?
Bueno, Armia Krajowa fue la resistencia de la Polonia ocupada. Armia significa ejército, y Krajowa proviene de la palabra kraj, que se traduce como país. En la tradición inglesa significa ejército local. Su insignia, bueno, que tenemos aquí, era la kotwica, que significaba una Polonia en lucha. La kotwica era un P con dos ganchos en la parte inferior a modo de ancla. Fue diseñado por la resistencia de exploración anteriormente y adoptado por Armia Krajowa como signo de resistencia.
Es la P con esa ancla para estar bien en la tierra, en las raíces del país.
Exacto. Y en la primera vez, cuando era creado por los Scouts. Por los Boy Scouts.
Los jóvenes exploradores.
Exacto. Y la cosa es que los Boy Scouts siempre tenían, bueno, un mascota, pero participaron siempre en la lucha. Tenían un rol en la lucha para la independencia, también antes de la Segunda Guerra Mundial, también contra los soviéticos en los años 20. Y la cosa es que el PIV, primera, significaba Pomshimi Waver, Y Pomshim y Vavr significa nosotros recuerdan a Vavr. Vavr fue un lado de Varsovia, de la parte más grande del sitio, donde dos alemanes estaban matados por criminales. ¿Y qué pasó? Los alemanes cogieron como 100 personas, fue por el tiempo de la Navidad, y mataron a todo. Y eso fue el primero ejemplo de que se llama una economía de sangre. Y ellos decían, si tú matas a un alemán, nosotros vamos a matar 100 polacos. Egal quién son, vamos a matar, sí, polacos.
No importaba quién estuviera en la calle, fuera joven, fuera niño, fuera mujer o fuera un anciano.
Exacto.
Entonces, la Armia Krajowa, ¿cómo se empieza a dar a conocer? ¿Cómo se identificaban a los combatientes y cómo se iba formando eso?
Bueno, la cosa que fue interesante es que Polonia siempre tenía un plan de la resistencia activa, como cómo nosotros podemos involucrar a las regiones civiles ocupadas. So, antes de la guerra, ellos tenían un plan. Si hay lados que estaban ocupados, por ejemplo, del lado de los alemanes, después también los soviéticos, nosotros vamos a tener una organización que puede luchar. Primero, eso se llamaba Związek Walki Zbrojnej. Eso era más como el grupo de resistencia, pero con tiempo cambió las metas, cambió cómo lo organizaron. No se llamaba Armia Krajowa hasta 1942.
Los primeros meses eran encuentros esporádicos, estas unidades del ejército que habían quedado, y se va formando entonces el ejército dentro de aquel estado clandestino que existió.
Sí, tenía planes de cómo involucrar, y también ya había como la experiencia de luchar para muchos años, porque Polonia en los 1800, por 125 años, estaba ocupada. Sí. So ya esa forma de luchar, ellos aprendieron cómo
de
luchar.
Resistencia.
De resistencia, exacto. So, con la evolución, eso es como crearon eso. Pero los primeros años, los primeros meses, fue cómo nosotros podemos hacer eso. Cómo nosotros podemos coger otros grupos y crecer los números. Y que fue muy interesante, que eso fue muy natural. Como los scouts, los exploradores, ya estaba haciendo cosas. So, con tiempo, más y más de esos grupos formaron juntos, y hasta 1942 ya era un grupo total, sin los comunistas.
¿Cuál era la estructura? ¿Eran unidades, batallones? ¿Cuáles eran las estructuras internas? ¿Quién tenían grado? ¿Había una comandancia?
Cuando ellos crearon eso, cada grupo de resistencia tenía su forma de organizar, pero esta resistencia fue compleja y logró crear una sociedad paralela dentro de la sociedad ocupada, tanto en la zona nazi como en la soviética. Ellos tenían regiones organizadas cerca de la Polonia de antes de la guerra, so casi el mismo, como si el Estado no cambió, todavía estaba ahí. La estructura tenía una multitud de niveles. En la parte superior era el gobierno exiliado en Londres, que luego se conectó con los líderes activos en Polonia de todos los antecedentes políticos. Esto incluía partidos socialistas, campesinos, democráticos e incluso partidos nacionalistas. Fue todo que quería hacer la lucha contra los soviéticos y también los alemanes. Nosotros todos son polacos. Eso fue la idea. El único que no lo incluían fue los comunistas. Y la razón por eso fue que los comunistas le ayudaban a los soviéticos cuando los soviéticos entraban. So, eso se llama como era traidores tiptados, ¿no?
Sí, que se aceptaron a los soviéticos y cooperaron con los soviéticos.
Exacto, y los soviéticos eran con los alemanes, o fue el enemigo,
sí,
del Estado.
Claro, muy difícil para un polaco expresar su apoyo a la invasión soviética y,
exacto,
decir que estaba en contra de la invasión alemana.
Sí, y debajo del comando del Ejército Nacional había una multitud de departamentos que incluían operaciones de distracción, sabotaje organizado, y grupos partisanos.
Guerrilleros.
Partisani. También había una administración polaca secreta a cargo de la inteligencia, tribunales legales clandestinos, que que enviaban a los ocupantes nazis y soviéticos que conmutaban las atrocidades.
Estaba bien ya, digamos, estructurado.
Exacto.
Estos tribunales dictaban sentencia y le enviaban la sentencia y la ejecutaban.
Sí.
También a los tantos, a los invasores nazis como soviéticos.
Sí, fue una justicia real. Incluso había una oficina de información que creaba carteles de propaganda para como motivar la población. Enviaba transmisiones de radio al pueblo polaco y entregaba periódicos sobre el esfuerzo de la guerra polaco para decir a nuestra población, todo es bueno, nosotros estamos luchando, todavía nosotros luchan, todavía estamos aquí.
Sí, para mantener el espíritu de combate.
Exacto, exacto.
¿Qué metas tenía el Armia Krajowa, aparte de la liberación total de Polonia de sus invasores soviéticos y alemanes?
En 1939, los objetivos o metas eran ayudar a defender el Estado y eventualmente levantarse en el contraataque o cuando los aliados occidentales estaban al ataque. Sin embargo, esto cambió con tan pronto como cayó Francia. Los objetivos luego se convirtieron en ayudar en el esfuerzo de guerra a través de la información, el sabotaje, el asesinato y la eventual liberación del país cuando llegara el momento. Una cosa que fue muy importante para los polacos, para el gobierno en Londres, fue defender la vida de los polacos. No fue tirarlo a la lucha sin responsabilidad, como los soviéticos. Había diferentes formas de luchar, ya que los nazis y los soviéticos tenían sistemas de asesinatos en masa que mataron a millones de polacos y enviaron a muchos de ellos a trabajos forzados.
De eso seguramente vamos a estar hablando más adelante, sobre estos asesinatos masivos de polacos a manos de los soviéticos, en el caso de Katyn, que es el más conocido de todos. En esas metas, ¿cómo la iban logrando? ¿Era, digamos, tenían una meta y la cumplían y te ponían otra? ¿O eran varias metas al mismo tiempo?
Bueno, habían varias metas en el mismo tiempo, porque tenían las metas grandes y también más locales para ese momento. Las metas que fueron más chiquiticos fue como sabotaje, coger información. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a los aliados? Porque nosotros no podemos hacer un levantamiento ahora. So, el levantamiento tenía que esperar para eso.
Entonces, ¿cómo operaban ellos en esa Polonia? ¿Resolvían problemas diarios, momentáneos? ¿Mantenían una vida, digamos, de sociedad en el sentido de resolver los problemas de salud, de educación? ¿Habían escuelas llevadas por ellos?
Había esa sociedad paralela a la sociedad al ocupado. Con eso, para proteger, porque la primera cosa fue cómo nosotros podemos protegernos nuestro grupo, porque los soviéticos y también los alemanes podía encontrar a los polacos muy fácil quién fue de la resistencia. Nosotros vemos estos problemas en parte del oeste. No hay tantos resistencias o grupos tan grandes. Los polacos fueron 100,000 y a veces más.
¿Había un límite de edad?
Normalmente no. La cosa es que ellos decidieron quién puede hacer algunas cosas. Por ejemplo, los más jóvenes no podían hacer la lucha primero. Había un año que dice, si eran 16 o más mayor, ahora pueden hacer cosas más difíciles, más que son como de luchar, de asesinar.
Y varios colegas polacos y historiadores polacos me han hablado, y creo que se ha visto en varias obras fílmicas, cómo los niños cantaban en las plazas canciones populares, canciones donde la letra era incitando en contra de la ocupación. O sea, cómo los niños participaban. Estamos hablando de edad de 6, 7, 8 años.
Sí, y nosotros también tenemos esa estatua que se llama el Mały Powstaniec, el resistente chiquitico de Polonia.
El pequeño luchador.
El pequeño luchador, exacto. Y la cosa es que lo niño, que fue muy interesante, tenía el pasión para liberarse, para hacer la lucha con los hombres, con las mujeres que estaban mayor que ellos. So, nosotros vemos estas formas de resistir de los niños en los scouts. Vemos eso también, pintar cosas de graffiti, del Katowice, de Polonia vive todavía, pero con el tiempo, cuando nosotros llegamos al levantamiento, eso es cuando vemos a niños luchando. Eso es cuando toda la población lucha, mayor, jóvenes, mujer, hombre, es egal.
Todo como miembros del Armia Krajowa.
Exacto, todo, y todo porque todo quería luchar. Normalmente no fue tan fácil en los primeros años para coger los números de voluntarios, pero cuando nosotros llegamos al levantamiento, así nosotros tenemos partes que son partes de Polonia que estaban liberaron, so podía coger más personas más rápido. En 1944 los números fue como 400,000, y eso es casi como un ejército, fue un ejército. Pero
¿qué relación tenían con el gobierno del exilio que estaba en Londres, que tú lo mencionaste ya, esta Armia Krajowa? ¿Cómo se comunicaban? ¿Recibían órdenes del gobierno de Londres? De Londres polaco, ¿no? Del gobierno inglés.
Sí, el gobierno exilio, ¿no? Hubo una relación directa con el gobierno en exilio en Londres a través de comunicaciones que incluían información, envíos de suministros a Polonia, lanzamiento de las fuerzas especiales polacas que escaparon antes de regreso a Polonia. Y el gobierno en el exilio dio luz verde cuando Londres no tenía un mensaje, cuando no había comunicación. En ese momento, los líderes locales decían, sí, tenemos que hacer esto. Fue comunicación, a veces no fue directo, pero cuando era posible, era directo.
¿Había coordinación?
Sí,
pero no había una subordinación exacta. Había una autonomía de mando a la hora de tomar decisiones por parte de los líderes locales, ¿eh?
Sí, exacto, porque cuando estamos luchando una guerra de guerrilla, nosotros no tenemos la comunicación perfecta. So, líderes en el field tienen que,
claro,
que tomar...
improvisar las decisiones.
Tienen que improvisar, exacto.
Había una organización de fuerzas especiales que se llamaba el Sichosiemi. Que eran unas fuerzas especiales, realizaban acciones encubiertas, sabotaje, asesinato a los verdugos nazis, llegaban y los ejecutaban, que realizaron eso y participaron después en la sublevación de 1944. Hay películas y hay documentales sobre estas fuerzas especiales que después, en la Polonia democrática, después de 1989, vinieron a convertirse en los héroes que fueron durante la...
Sí, fue como el SAS, como el SAS, lo primero, como los primeros formas de soldados especiales. Eso empezó en la Segunda Guerra Mundial y muchos de los países crean sus fuerzas especiales en eso. El mismo pasa con Polonia. Hay paracaidistas que eran soldados y eran entrenados para regresar a Polonia por avión para entrenar a los civiles, a entrenar a los scouts, a los soldados que están ahí, y cómo puedes luchar. Polonia planeó tener las armas en los bosques, en las partes rurales. So, cuando empieza 1939, ya hay stashes de los armas que nuestros soldados podemos encontrarlo.
No, se habían almacenado ya armamento.
Exacto, porque el plan fue, ok, va a ser los lados que tiene que luchar. So, tenemos armas ya ahí.
Me has hablado del Ejército Nacional, del Armia Krajowa, me has hablado del gobierno en el exilio de Londres. Ahora, había también un ejército que se forma en la Unión Soviética, que lo dirigió el general Vladislav Anders. ¿Qué ejército fue este? ¿Cómo se forma? ¿Y cuál fue el destino de ese ejército?
Bueno, Władysław Anders fue un general en los primeros años de la guerra, defendiendo Polonia de los alemanes y después los soviéticos. Después de enterarse de la invasión soviética en el este, Anders trató de llevar a su ejército al sur para escapar a través de Hungría o Rumanía, para poder reagruparse en el oeste. Lamentablemente, las fuerzas soviéticas lo interceptaron y fue capturado después de haber sido herido dos veces. Más tarde fue encarcelado en Moscú e interrogado, torturado y sin éxito, instado a unirse al Ejército Rojo. Ellos dijeron, oh, ven con nosotros, nosotros tenemos que coger polacos en nuestro ejército.
Después que lo torturaron.
Exacto. El NKVD.
El Ministerio del Interior Soviético.
Sí, lo mantuvo hasta la Operación Barbarossa. Barbarossa fue la operación de los alemanes cuando entraron a la Unión Soviética en 1941.
Junio de 1941.
Exacto, sí.
El 22 de junio de 1941, que para los soviéticos le llamaban el inicio de la Gran Guerra Patria, ¿no? Para los alemanes era el Plan Barbarossa de la entrada.
Sí, la continuación de la misma guerra. Se acordó que se crearía un ejército polaco libre que podría luchar junto al Ejército Rojo, que es parte del Ejército Rojo, pero luchaba con ellos, pero con los líderes de Londres. ¿Pero qué pasó? Sin embargo, debido a problemas políticos, así como a la escasez de armas, alimentos, y no había alimentos, no había ropa, el ejército de Andrés tenía que evacuar. Cuando pasó la cosa de Katyn, ya todo
se rompió.
Sí, se rompió lo
la cooperación.
Exacto.
Myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carskiej kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdana szli konfederaci, mogiłami znacząc polski.
En ese ejército había 79.000 hombres y aproximadamente 37.000 civiles polacos de Siberia querían ir con ellos y podían ir, le dejaban. Eso incluido judíos polacos, son polacos judíos. Anders quería coger más soldados, pero los soviéticos no lo dejaban. Después, en el futuro, ellos crean el ejército polaco, pero comunista. Después de eso, el ejército de Anders salieron por el sur de la Unión Soviética y caminaron hacia Irán.
Hacia Irán, fronterizo entonces con una de las repúblicas soviéticas del Asia Central.
Exacto. Y luego hacia la Palestina Británica.
Hoy es Israel,
exacto. En el viaje, muchos civiles y soldados murieron por el frío, el hambre y el agotamiento.
Que precisamente estos civiles que tú haces mención, en las cárceles soviéticas habían civiles polacos junto con los soldados que habían caído prisioneros en la ocupación del año 39. Y por eso es que se habían formado también familia y fallecen las esposas, las hermanas de todos estos que estaban integrando el ejército de Anders.
Bueno, nosotros sabemos que había millones de polacos que tuvieron que ir a la Unión Soviética, a Siberia, por hacer trabajo forzado.
Sí, estuvieron allí por años también.
Sí, sí.
Bueno, ahora, para terminar este podcast, ¿cuáles eran los planes a corto plazo y a largo plazo de esta Armia Krajowa?
De Anders, los soldados serían clave invitado a través de la campaña italiana y también en la batalla principal de Monte Cassino. So, ellos fueron con los ingleses y por África a Italia continuó la lucha contra los alemanes.
Es que es una de las batallas más renombradas de la Segunda Guerra Mundial en el teatro europeo.
Sí, sí. No,
la batalla de Monte Cassino.
Súper importante, súper importante. Y como Anders, la Armia Krajowa, los metas final fue de planear hacer la lucha, bueno, junto a los aliados y eventualmente liberar el Estado polaco. Pero lamentablemente esto cambió con el tiempo cuando los aliados comenzaron a ceder ante las demandas soviéticas. Y las relaciones políticas se rompieron después de Katyn.
Que la sombra de Katyn todavía influye hoy en día en las relaciones entre Polonia y Rusia.
Y Rusia, sí.
Oye, muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Miranda, historiador, especialista en Europa del Este, quien ha estado con nosotros en este podcast y continuará en próximos podcasts sobre las páginas que fueron borradas y tergiversadas por los regímenes comunistas de los textos de historia, y en especial de las históricas páginas de resistencia de Polonia contra la Unión Soviética y la Alemania nazi. Gracias, Juan Carlos.
Oh, muchísimas gracias. Es un placer.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones, entre ellas a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de de corazón y de mente. Y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tupi.